Nos acompaña el doctor Iván Cancino, por supuesto que debe tener algún comentario al reporte coronel, y ni más faltaba, que aquí siempre es bienvenido, como siempre. Doctor Cancino, buenos días.
Hola Julio, Alberto, Juan Pablo, Camila con K, toda la audiencia, y también a Daniel un saludo especial si nos está escuchando.
Claro que le está escuchando y muy atento a lo que usted quiera comentar de su reporte. Más o menos el reporte, para quienes no lo alcanzaron a escuchar, tenía que ver con la salida de una fiscal de muchísima tradición en la fiscalía y tenía que ver con el caso del empresario Carlos Matos, el comentario. Y luego él habló de la decisión del empresario de negociar con la justicia. Realmente ese ha sido pues un intento fallido, y es lo que hacen los abogados, tratan de buscar el mejor escenario para su cliente, y en algún momento ese escenario era el que le convendría al empresario, pero no prosperó por no sé qué razón, pero no funcionó. Ahora ya en Colombia, y recién aterrizado en su lugar de reclusión, el empresario, según el reporte coronel, habría ofrecido colaborar con la justicia, negociar. Pero dice coronel que le llamó la atención que ese principio de oportunidad lo pidiera él directamente, que no veía mucho el entusiasmo de su abogado, inclusive que no lo firmó su abogado, que es nuestro invitado. Y luego agregó algo que, según el reporte, parecería que a su abogado no le gusta mucho ese principio de oportunidad, ya que él no tiene nada más que agregar o contar del caso. Él tiene 11 testigos en su contra. Así de que la fiscalía acepta un principio de oportunidad si conociera algo que le pudiera servir, pero en el caso de él, la fiscalía lo que quiere es ya resolver su situación con las pruebas que tiene. Pero le agregó que la razón por la cual el doctor Cancino no estaría tan entusiasmado con ese principio es porque precisamente Carlos Matos le estaría ofreciendo a la fiscalía información de otros temas. Por ejemplo, de otros abogados, de colegas del doctor Cancino, de cómo se hizo la negociación para la millonaria indemnización de Hyundai, o temas que tienen que ver, por ejemplo, con la relación de empresarios y el paramilitarismo, entre otros. Doctor Cancino, ¿usted estuvo o no estuvo de acuerdo con esa decisión de su cliente? Porque a veces un abogado no está de acuerdo, pero acompaña a su cliente. ¿Usted estuvo o no estuvo de acuerdo con esa propuesta de principio de oportunidad del señor Matos?
Le contesto como a usted le guste y después desarrollo la idea. No, pero le voy a desarrollar la idea. ¿Por qué? Antes de que a Carlos Matos lo capturaran en España, no fueron una sino varias las veces que le propusimos un acercamiento a la fiscalía tendiente a muchas cosas que no puedo obviamente especificar porque por ahora sería violar la reserva cliente-abogado y de pronto hacer más dañina la situación de Carlos Matos. Incluso capturado, presenté una petición para saber la posición de la fiscalía, o sea, en el último mes, a partir del 6 de octubre, y la fiscalía me contestó que cualquier situación sobre un preacuerdo, negociación, principio de oportunidad, se definiría cuando el señor Matos estuviera en Colombia. Con esa carta es que yo le explico a Carlos que él, que es un buen negociante, tal vez de los mejores, sabe que uno no busca acercamientos cuando la otra parte se siente más poderosa. ¿Y qué tan poderosa? Imagínese usted que se puede sentir la fiscalía con ya la presa, perdón por decirlo así, capturada en España, con la extradición muy cerca y ya teniéndolo en Colombia. Entonces yo le manifestaba que no era el momento, no por el contenido de lo que pudiera ofrecer Carlos Matos, porque pues yo respeto mucho a Daniel, a pesar de la relación que yo creo tóxica que ya ha creado conmigo, que espero algún día la podamos comentar personalmente. Pero de algo que sí aprendí yo y fui muy bien educado por mis papás es de luchar muy fuerte con todas las herramientas por mis clientes, pero siempre dentro del marco de la ética y lo que me permite la norma. Entonces jamás dejaría que un conflicto de intereses interrumpiera mis decisiones. O me voy o las expreso o las pongo de frente, pero jamás he sido un abogado ni taimado ni poco frentero. Entonces fíjese que jamás me he estorbado al principio de oportunidad o preacuerdo, sino la razón en este momento era esta. Lo segundo, casi todo lo que sugiere Daniel es correcto, salvo esto. Yo también me sorprendo por esta llamada, no puedo contar los pormenores de mi conversación con mi cliente sobre eso, pero inmediatamente la conozco de su boca, de la boca de mi cliente, me acerco con una primera inquietud, y es ¿por qué hablan con mi cliente sin la presencia de un abogado, del que sea? Aquí en Colombia somos Mildred Harman, Camilo Ortiz, yo, la doctora Laura, y pues esa es una primera inquietud que la respuesta que se me da, que no puedo decirla, pues hasta ahora me convence. Hay que ver los documentos del proceso, que obviamente por ser reservados todavía no tengo acceso. Y la tercera, que es la falta, la digamos lo que sí le falta a Daniel, es que el que toma la decisión es el cliente. El abogado no puede ser terco, solo le da su opinión, su familia también le dio su opinión, otras personas le dieron su opinión, pero Carlos insistió en mandar una carta a la que yo solamente le hice una modificación. La firma él porque, según él, hay una persona en esa conversación del sábado, que no puedo decir quién, por esa reserva, le manifiesta que tiene más credibilidad que la firme él, porque todas las que ha firmado su abogado pues no han llegado a feliz término, por razones que tampoco puedo explicar ahora, pero que están lejos de ser las que con todo el derecho Daniel pone en la suspicacia de las personas. Algún día seguramente eso se sabrá, y yo en eso estoy absolutamente tranquilo. Lo que le faltó el pedazo es que fui yo quien llevé la carta. Lo que pasa es que yo no podía reconocerle a nadie por lo reservado de la conversación con la fiscalía de ese hecho, pero la llevamos personalmente. Yo siempre estuve al tanto después del sábado, yo no supe de esa llamada, no se me consultó. Mi primera reacción fue de sorpresa y de manifestar que por qué no había estado el abogado. La explicación, vuelvo y le repito, hasta ahora yo la entiendo y la comparto, pero a partir de ahí yo, a pesar de que no estuve de acuerdo, mi cliente es el que toma la última palabra, y estamos en un trámite que desde hace tiempo se venía desarrollando. Entonces, prácticamente estamos a la respuesta de la fiscalía. Responda lo que responda, pues todavía queda mucho trecho. Estos procesos están en su etapa preparatoria y faltaría todavía todo el juicio para mirar la responsabilidad o no de Carlos Matos frente a cada uno de los delitos imputados, Julio.
Bueno, creo que lo que usted está haciendo es muy valiente, como usted dice, y conocimos cuál fue el talante de su padre, es decir, del entorno familiar en que usted creció, que era como usted, absolutamente frentero. Sigamos frenteros.
Sí.
Usted está confirmando el reporte, coronel, pero le falta confirmarme un pedacito.
Dígame.
Usted está de acuerdo, usted no está de acuerdo con todo lo que está haciendo Carlos Matos, pero usted lo respeta y es el cliente el que toma la última decisión. Pero cuando no hay más que aportar a este caso, ¿usted qué piensa de que él hable de otras cosas que no tienen con el, que no tienen que ver con el caso, para lograr un beneficio?
Bueno, ahí está, que frente a este caso estamos de acuerdo que de pronto ya no hay nada que aportar, pero los procesos de negociación muchas veces implican otros temas, temas en los que incluso soy yo quien le ha hecho preguntas y lo ha tratado de convencer, por el conocimiento que tengo de lo que he hablado con mi cliente en 4 años que llevo acompañándolo. Nunca le he puesto un veto, nunca le he dicho nada. Si hubiera escuchado algo que me generara conflicto de intereses, se lo hubiera puesto de presente o le hubiera dicho, eso hazlo porque es en tu beneficio, pero me retiro del caso, como lo he hecho en muchos otros. Así que yo sí creo que Carlos Matos tiene algo que aportar todavía. Frente al tema del paramilitarismo, por ejemplo, le puedo contestar lo que le contesté a la fiscalía y al espectador en su momento. Creo que Mancuso se equivoca, está en lo que relata hechos de otro señor, Carlos Matos, que es un primo, creo que de Carlos, con el mismo nombre, y Carlos así me explicó la situación. No puedo ahondar en eso, así que por ese lado no hay absolutamente nada que Carlos me haya dicho que pueda corroborar hasta el momento. Frente a otras situaciones de la vida, pues no puedo manifestarlas acá porque dañaría la información que tiene Carlos, pero Carlos sí tiene cosas que aportar y otras circunstancias que se han hablado con la fiscalía, pero pues un principio de oportunidad depende única y exclusivamente de que la fiscalía esté de acuerdo y que la información que Carlos tenga sea óptima. Para eso se necesitaría por lo menos que lo escucharan, que lo llamaran, y después de escucharlo, la fiscalía en su comité de principio de oportunidad sopesara si la información que tiene, primero, si es digna de ser analizada por la fiscalía, segundo, si eso que él narra es un hecho delictivo de alguien, y de ahí empezar a mirar cualquier tema de terminación anticipada del proceso.
Doctor Cancino, quería volver al reporte coronel. En el caso de la fiscal Claudia Patricia Vanegas Peña, ¿qué relación tiene ella con Carlos Matos? ¿Por qué sirve ella de intermediaria con los fiscales que manejan el caso Hyundai?
No tengo ni idea. Para mí fue una sorpresa. Eso se lo puedo contar porque no viola mi reserva abogado cliente. Le manifesté que sin importarme cuál era la relación que tenía él con ella, y me imagino que por el perfil de la señora fiscal quiso hacer fue algo que consideraba que aportaba a la justicia. Desde el día que lo supe, le dije a Carlos que eso seguramente iba a tener coincidencia por la misma razón que explica Daniel. Estamos en un proceso donde se está investigando a una persona por supuestamente comprar la justicia. Luego yo le explicaba a Carlos, ¿cómo te imaginas tú que se puede ver esa llamada ese día en esa situación? Así no haya absolutamente nada de corrupción, porque no lo hubo. Pues obviamente se ve mal, y me parece que así lo vio el señor fiscal general. Si eso que dice Daniel, que me imagino es así, es cierto. Yo también le hice la misma crítica, porque cada decisión que se tome en el caso Matos, los jueces la van a mirar con mucha lupa, precisamente por los hechos y por las circunstancias que rodean la misma investigación.
Una última pregunta, doctor Cancino. ¿Usted le renunció al señor Matos a propósito de sus diferencias? ¿Lo dejó en libertad para que a lo mejor contratara a otro abogado que estuviera de acuerdo con él?
En 4 años hemos tenido muchas crisis. Creo que lo puedo decir sin ningún temor, porque además hay escritos que lo verifican, que Carlos Matos ha confiado tanto en mí que incluso los abogados de otros países como de Estados Unidos y España saben que la persona que más conoce este proceso soy yo, y por eso yo viajaba tanto a tantos países a tener participación en las decisiones y en los escritos. Muchas veces yo le he puesto a consideración de Carlos el cambio de abogado cuando se presenta alguna decisión desfavorable, y él jamás me ha quitado el respaldo. Pero vuelvo y repito, el cliente es libre de escoger su abogado cuando quiera, y el abogado no se puede aferrar jamás a un poder cuando las circunstancias lo ameritan. Pero hasta el día de hoy no ha existido, ni por esta razón tampoco, ni yo soy de los abogados que cuando el caso se pone más difícil o el agua está entrando y el boquete del barco está abierto, yo no soy como los que saltan del barco. Yo me quedo como la orquesta del Titanic hasta que el barco o salga a flote, se rescate o se hunda. Mi labor profesional va mucho más allá de eso.
¿Se está refiriendo usted a los abogados de España? Un poquito.
No, yo sencillamente pongo un ejemplo genérico, Julio.
Sí, yo lo entiendo. Doctor Cancino, muchas gracias por atendernos, muy amable.
Bueno, a ustedes, sí, señor.